buenas tardes. Martes 2 de mayo, 1:30 PM. Les habla Fernando Zavala iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna. Es rica esta canción.
Es bonita.
Josefina Ríos, ¿cómo te va?
Bien, ¿y a ti?
¿Nos quedamos callados? ¿Escuchamos mejor?
Sí. ¿Sabes qué? Aportémosle a la gente con sus cosas.
Oye, bueno, tuvimos ayer un día
feriado. Qué rico solo,
pero
¿no?
¿Fue feriado solo? No, fue feriado en Estados Unidos.
En la única parte casi, ¿o no?
Sí, no tengo el listado
completo. No, pero es como, claro. Casi en gran parte del mundo es feriado.
Sí, en Estados Unidos
le gusta hacer originales.
Labor Day es como el 3 de septiembre, o sea, a principios de septiembre. Sí. De hecho, el verano termina un poco con el Labor Day en Estados Unidos.
Mira.
Nada que ver con el 1 de mayo, pero bueno. Nosotros tuvimos feriado ayer y mientras nosotros estábamos disfrutando, algunos de nosotros al menos, estábamos disfrutando de este día feriado, pasaron varias cosas, Josefina, ¿no? Entre ellas, JP Morgan se compró First Republic Bank.
Claro. Me voy a ir a comprar un banco.
Lo cual es significativo de varias razones. Primero, es el tercer banco que es controlado por la FDIC, que es como el regulador bancario de Estados Unidos, que toma control y lo, digamos, hace un remate, digamos,
claro.
y lo remata. Y otro banco lo controla. Segundo, ayer mucha conversación acerca de hasta dónde va a seguir esta historia de caída de bancos. Yo no sé si tú te acuerdas, pero yo lo he leído. No, yo era demasiado chico, tú también eres demasiado chico.
Probablemente.
Pero la crisis de los 80, cuando fue la crisis de los savings and loans, cayeron 900 bancos en Estados Unidos. Uno como que no cayeron todos al mismo tiempo, fue un
bueno, porque caída... las cosas eran más lentas también en ese tiempo, claro, ahora pero... probablemente de suceder eso sería como efecto dominó mucho más,
claro,
rápido.
Ahora, no todos quebraron, pero muchos fueron absorbidos, hubo mucha transacción y obviamente el mercado...
Dejó de ser tan atómico.
Y atomizado, claro. Y hay algunos recuerdos de eso que hoy día están, digamos, empezando como fantasmas a aparecer de nuevo. Ahora... Todas las autoridades han dicho en todos los tonos que este es como el último, o debiese ser el último, pero yo digo a esta altura del partido... Lo otro que es interesante, esto es una anécdota nomás,
pero esto se refleja también en las bolsas, que están prácticamente, o sea, en Estados Unidos todas cayendo, no poco.
Nope.
No poco, y eso se explicaría justamente por esta persistencia, y de ahí la canción... del miedo en torno a la industria bancaria.
Claro, hay como dos ángulos. Primero que Charlie Munger, entre otros, Charlie Munger, el socio histórico de Warren Buffett, levantó esta semana un punto de que hay un sector de el mercado de préstamos que tiene más debilidad que otro, que tiene que ver con el commercial real estate, que es en el fondo los bienes inmobiliarios dedicados a el arriendo para comercio, ¿ya?
¿Por qué
está el strip center, la tienda, el mall, etcétera,
sí,
¿ya? Que es una clase de activo importante en Estados Unidos. ¿Y por qué tendría ahí alguna debilidad? Por el hecho de que ese sector se ha financiado históricamente con préstamos de bancas regionales, de bancos, estos bancos regionales, que hoy día son los más en cuestión. Entonces Charlie Munger dijo, ojo, si hay algún bolsón de riesgo, probablemente está por ahí, digo. ¿Ah?
Claro, un sector que además que está doblemente amenazado. Uno por el tema de la crisis de crediticia que podría haber por este,
claro,
lado, y además por las bajas ventas, donde,
claro,
obviamente empiezan a marginar bastante menos y el negocio se les complica.
Claro, y además de eso, ayer tuvimos datos de producción manufacturera en Estados Unidos, que tú dices que tiene que ver una cosa con la otra, porque se cambió de tema tan rápido. Pero esta semana es la reunión de la Fed. De hecho,
o sea,
empezó hoy día,
claro,
y termina mañana. Y ayer salieron datos del PMI, el ISM manufacturero. El PMI, estoy bien, digo, el ISM, el PMI manufacturero de Estados Unidos. Y se esperaba 46.8 y el dato fue 47.1. O sea, fue mejor de lo esperado. Recordemos que cualquier cosa por debajo de 50 es una contracción. Pero se esperaba que fuera una contracción mayor a la que fue realmente.
No fue tan apretado.
Entonces, este dato... De alguna manera le puso un poquito más de pimienta a la espera de la Fed, porque la Fed tiene algunos argumentos para seguir apretando. Sí, el sector manufacturero no ha dado señales de que...
Y la verdad que el sector
Unidos.
Laboral tampoco tan...
Mercado laboral fuerte,
sí.
Economía que si bien ha tenido alguna recesión, alguna
pero
contracción...
bastante,
digo,
resiliente.
Sí, pues se ha mostrado ser mucho más resiliente. Sí. Entonces, bueno, estamos a la espera de lo que diga la Fed, Jerome y sus amigos, ¿eh?
Sí.
O no sé si amigos a esta altura.
Lo que en Chile...
Oye, pero espérate, déjame decirte un último dato que lo escuché en la mañana que me pareció interesante. JP Morgan compró First Republic.
Ya, sí.
Y hay una cosa anecdótica, pero tú sabes que JP Morgan, hay una ley en Estados Unidos que dice que cualquier banco que tenga más de un cierto porcentaje de los depósitos totales, es decir, que tenga cierto tamaño, que creo que es como el 10%, no puede comprar más bancos. Salvo...
A menos que
se dé situaciones como esta donde se hace un remate público por un tema de crisis, digamos. Entonces JP Morgan nada de todo aprovechó.
Ah, pues claro, ya que, no ya que comprar, la ley le da esta salida.
Y vamos para
él. Y lo vamos incorporando.
Está buena.
Está buena.
Pues. Jamie Dimon ahí.
Es que también por otro lado uno dice, yo creo que no son muchas las entidades bancarias que pueden comprar así nomás otro banco.
No, bueno, o sea, es que este no fue así nomás. Lo compraron con un crédito.
Bueno,
que el mismo,
claro, pero que tenga las espaldas, no, claro, y la crédito, solidez para, obvio, pedir ese crédito, obvio, y para poder hacerlo efectivo y que se lo den. First, claro, entonces finalmente un son banco, mercados grandes.
Oye, es un banco no despreciable, First Republic.
Por eso te digo. Un banco
relevante, digo, ¿eh?
Dentro, bueno, de lo que, claro, no era o sea, como el Silicon Valley Bank tampoco era tan chico.
No,
o
sea, de acuerdo.
Bueno, en Chile la cosa no tan resiliente. O sea, según el ministro Marcel, bastante resiliente. Porque bueno, es su pega y tiene que decirnos que la cosa no está tan mal y que el año pasado estaba peor. Está bien. Sin embargo, la caída del IMASEC de marzo fue dura.
Se esperaba 2,1%. Entre 1,5 y 2. Yo diría más cercano a 1,5.
Claro. Ahora, está dentro de lo que se esperaba y más o menos cuando uno conversa con la gente se da cuenta que la cosa está complicada. Sobre todo en el mundo más pequeño y mediano. La cantidad de emprendimientos que uno sabe que están cerrando o que están sumamente complicados o que ya le van a dar un mes más, dos meses más.
Oye, y por
más.
Eso es que la ley, esta ley de 40 horas y cosas ahora vienen como un balde de agua fría, porque las que pagan la cuenta al final son
eso y
el salario mínimo.
Bueno, y el tema del salario mínimo, por eso está tan dura la discusión, porque claro, el subsidio finalmente, el Estado, con cuánto te vas a poner, cuánto no, está bien complicado. Bueno, ya, pero ya, más allá de eso...
IMASEC 2,1% negativo. Desmenuzando este número, la minería cae 8,5,
para producción. Ese es un dato bien importante.
Sí,
y hoy día vi en la mañana una, no me acuerdo qué, no leí, que claro, se explica, bueno, por la contracción, pero que este es un fenómeno que se viene dando hace mucho más tiempo y que tiene relación con una cantidad de inversiones que no se hicieron antes.
No era gratis, no invertí.
Claro, o sea, entre el estallido, la pandemia, la posterior incertidumbre respecto, por ejemplo, a la discusión constitucional y una serie de otros temas, redujeron bastante la inversión. Y aunque el año pasado esos números se empezaron a recuperar, sabemos que todo el tema minero es muy lento. Por lo tanto, fueron bastantes años que se perdieron en ese sentido. Y obviamente, esa caída es la que estamos viendo ahora.
Tal cual. Oye, en nuestro país hoy día se anuncia que se va a realizar la oferta pública de acciones de parte de este fondo canadiense para comprar hasta el 49,9% de Hortifrut, una empresa relevante en nuestro país. El precio de $1.63, que era un premio importante respecto de cuando se anunció, recordemos que esto se anunció hace rato, se va a estar llevando a cabo durante las próximas semanas esta OPA. Recordemos, el fondo tiene hoy día del orden del 5% de la compañía y pasa a tener el 49.9% en el escenario de que la OPA se concrete. Así que interesante. Oye, lo otro que te iba a comentar, y con esto cierro yo por lo menos, conocí a esta gente que fue a Argentina este fin de semana.
Ah, me estabas contando, sí, que entrete.
Bueno,
Argentina siempre. Todo Gomorra.
Buenos Aires, claro, siempre, Mendoza también, son ciudades espectaculares, yo le tengo mucho cariño, pero parece que el tema cambiario y la inestabilidad económica se siente, se siente en la calle, digamos.
Se siente además cuando tú tienes que llevar los billetes, yo eso es lo que encuentro más terrorífico de todo. Imaginarme, que será poco, pero igual imagínate caminando con esa cantidad de billetes para ir a comprarte los zapatos, para ir a comer, para ir a una disco.
Correcto. Oye, pero me contaba, por ejemplo, que alguien fue a ver una obra de teatro y terminó la obra de teatro y los actores dieron un discurso al final de la obra de teatro hablando de que iban a salir adelante, que el país no se iba a levantar. O sea, imagínate lo normalizado, lo a flor de piel que está esta crisis en toda la sociedad argentina.
Es muy tremendo.
Un abrazo para todos nuestros...
60% de los menores de edad, o sea, menores de 18 años, viven bajo la línea de la pobreza.
Increíble. Oye, y Alberto Fernández partió a Brasil.
A pedir ayuda.
A Brasil.
Es heavy. Eso es una prueba, por lo menos, una prueba de humildad. Nada menor.
Está bien. Ya, oye, ¿estamos listos, Richie? Sí, Cristian Araya, estratega de Sartor Finance Group. ¿Cómo está, Cristian? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes.
¿Cómo está la cosa?
A ver, un vistazo bien rapidito. En Estados Unidos la figura un poco roja. El S&P está cayendo un 1.30, el Dow un 1.95 y el Nasdaq un 1%. Yo diría que están acusando un poquito el efecto de todo este rescate de JP Morgan, del First Republic Bank, que claramente te deja entrever que el sector financiero todavía tiene algún tipo de debilidad dando vuelta, ¿no? Sobre todo por efectos de valorización de algunos préstamos que sido que, como ustedes sabrán, los bancos no lo hacen al mercado, sino que lo hacen hasta vencimiento. Por lo tanto, por ahí eventualmente podría haber algo de pérdidas como contables que potencialmente no están realizadas y eso genera mucho ruido. Acá en Chile, sin duda que la noticia clave del día, como ustedes ya lo mencionaron, fue el IMASEC, con un 2.1% de contracción, donde yo solamente quisiera destacar la desaceleración del sector servicios. Yo sé que el sector servicios rentó positivo un 0.9%, pero recuerden ustedes que en enero fue un 2.3%, en febrero un 1.5%, por lo tanto en marzo ya 0.9% te está dando señales de que potencialmente una tasa de interés del 11.25% se está tornando bastante, bastante contractiva. Por lo tanto, todo eso efectivamente te augura de que potencialmente el PIB del primer trimestre sería con cara negativa en torno al menos 0.8 o menos 0.9%. Eso lo van a ratificar el próximo 18 de mayo. ¿El tipo de cambio cómo ha reaccionado? Bueno, subiendo en 1,8 pesos, está en 808,9 más o menos, y potencialmente uno debería intuir de que se debería mantener más o menos en esta zona si es que efectivamente la actividad económica sigue la senda algo más contractiva.
Excelente.
En el caso del IPSA, bueno, se han transado 119.000 millones, donde la acción más transada es Sokimich, con cerca de 34.000 millones, con una caída importante del 3,5%. Por lo tanto, uno intuye de que efectivamente el IPSA está en terreno negativo, un 1,67% sí, abajo, con dos sectores que están impulsando las pérdidas, como ya lo dijimos, Sokimich a través del sector de commodity y consumo, básicamente acusando el impacto de una MASEC algo más negativo.
Espléndido, don Cristian, como siempre, muy conciso. Un abrazo.
Gracias, Cristian.
Cuídense muchísimo.
Buena semana, hasta luego.
Adiós.
Cristian Araya, estratega de Charter Finance Group. En este día de números rojos,
Josefina. Súper rojo.
Súper rojo, sí.
Sí, ¿qué te puedo decir?
¿Qué me puedes decir? Oye, Book. Book es un software integral de gestión de personas que atrae a los mejores talentos para tu organización. Mira, asegúrate de encontrar el mejor match perfecto entre el talento y tu empresa. Ellos te ayudan a manejar los procesos de contratación en su plataforma. Conoce más sobre el módulo de atracción en belargauk.cl. Book, crea un lugar de trabajos más feliz.
Oye, a todo esto dice el match constitucional de la Tercera.
¿Ya?
Ay, no sé si me gustó tanto. No voy a decir, porque no sé si me gustó.
Hombre o mujer primero.
¿Qué persona me salió?
Sí.
Hombre.
Hombre, ya. Yeah. ¿Y no te gustó tanto la elección?
Sí, pero no porque sea hombre. Tú sabes que yo no tengo nada contra los hombres. Por supuesto. Todo muy por el contrario.
Muy por el contrario.
Ya. Las nuevas tarjetas Santander, al no tener los datos impresos, entregan una seguridad increíble. Y usarlas ya no es una preocupación. Con mis nuevas tarjetas Santander, voy seguro. Santander, tu banco.
Y la auditoría ayuda a obtener grandes resultados y en PwC están convencidos de esto. A través de datos confiables y procesos rigurosos, logran que tu empresa alcance el siguiente nivel. Informes ESG, gestión de riesgos y transparencia digital. Visítalos en pwc.cl.
Vive una experiencia preferencial en EconoRent. Tarifas rebajadas, upgrades gratuitos, días gratis de arriendo y canje de EconoPuntos por CMR Puntos. ¿Qué esperas para tener estos beneficios? Inscríbete hoy en nuestro programa de cliente preferencial en www.econorrent.cl.
Y si usted busca invertir en una propiedad, hágalo a ojos cerrados con Almagro, departamentos que tienen excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y además 45 años de trayectoria que los respaldan. Encuentre todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
Ya está nuestro entrevistado. Sí.
Está en línea don Mario Ortiz, CCO de Mercado G. ¿Qué tal, Mario?
Hola, Mario.
Buenas tardes, Fernando, Josefina, ¿cómo están?
Bien, gracias.
Bien, pues, oye, bueno. Hoy día tuvimos datos en Chile, mañana sale la tasa, o se publica la tasa de política monetaria en Estados Unidos. ¿Cómo está el dólar frente a toda esta información?
El dólar, bueno, hoy día se ha movido, no mucho, perdón, estoy medio resfriado, se ha movido no mucho, tuvo una apertura ahí en más o menos los 805, subió hasta 810, ahora estamos en 808 y no le pegó tanto el IMASEC como podríamos haber pensado, ¿eh? Yo creo que el mercado está atento a lo que puede pasar mañana en Estados Unidos, los datos de los tipos de tasa que va a hacer la Fed mañana son bastante relevantes para lo que pase con el dólar en las próximas semanas. Y está medio descontado el dato en realidad, los 25 puntos base que mañana podría subir la Fed están ya medio descontados en el precio del dólar. Lo relevante va a ser lo que digan posteriormente para saber si es que en realidad se mantienen en las siguientes reuniones los tipos o los van a volver a subir. Y ahí es donde el mercado está muy, 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 muy interesado en saber qué es lo que van a decir. Sobre todo entendiendo lo que pasó este fin de semana con el First Republic Bank, que fue adquirido de manera más bien obligada, claro. ¿Cierto? Para que no cayera la segunda caída más grande en Estados Unidos.
Oye, Mario, el año pasado el dólar estuvo bien, si uno mira la trayectoria, bien bien relacionado con lo que fue el proceso constituyente. Tenemos elecciones este fin de semana, no tienen todo el impacto que tuvieron que tuvo el proceso anterior y todo el tiempo pre-plebiscito. Pero hay alguna ¿tú crees que hay alguna preocupación o el mercado evidencia alguna conciencia respecto a este proceso con respecto al precio del dólar o ya no?
Mira, interesante la pregunta. Yo creo que el mercado siempre va a estar atento a, sobre todo, lo que está pasando los últimos años en Chile, a los movimientos políticos. Los movimientos políticos han generado grandes movimientos y fuertes movimientos en el precio del dólar, en la parte económica, sobre todo porque nos hemos ido polarizando cada vez más. Entonces, cuando vemos las últimas elecciones, vemos que el dólar salta reacciona de manera favorable o negativa, como queramos verlo, pero reacciona de manera importante, 10, 20, 30 pesos posterior a una elección. Por lo tanto, no me extrañaría ver el día lunes un movimiento, tal vez no de 20 o 30 pesos, sí, pero un movimiento importante en el dólar respecto a cómo salgan estas elecciones de los candidatos a esta nueva convención, ¿cierto? Claro. Porque ciertamente estamos hablando del futuro de Chile, del futuro de los próximos 40, 50 años, por lo tanto, se determinan cosas bastante relevantes en este tipo de elecciones.
Entonces, oye, Mario, pero hoy día el dólar está a 809, con un salto del orden de, no sé, 1 o 2 pesos respecto al cierre del viernes. Uh-huh. ¿Ustedes dónde lo ven? Y yo sé que esta pregunta es muy difícil, pero dame algún rango, digamos, donde ustedes lo están viendo a las próximas semanas.
Mira, buena pregunta. Siempre me hacen la misma pregunta y es tan difícil de responder.
No digo, tan original la pregunta.
Imagínate, tuviéramos esa bolita de cristal, sería pero maravilloso. Porque, bueno, en plataforma como la nuestra...
Sí, pero ustedes tienen datos y manejan esas cosas, po.
Mira, lo que sí te puedo decir, y son datos súper, estos son datos súper interesantes, son hechos. El dólar a partir de enero de este año a la fecha se ha movido entre los 850 y los 785 pesos. Ha oscilado ahí y ha formado un canal súper, súper interesante, sobre todo para las personas que están muy metidas en el dólar, muy metidas en mover este activo, en tradear el dólar. Y hace techos, más o menos, ya estoy ya agotado el canal, de nuevo, en los 825, porque hablo de que parte el año en 850, pero cierto, hace un canal ahí en los 825 y 785, y acá tenemos fechas interesantes que toca los niveles de 785, que es la parte inferior del canal, por ejemplo, el 15 de febrero, y después al 28 de febrero sube a los 825, para volver a caer a la parte inferior del canal el 10 de marzo, y vuelve a tocar los 8.25 el 20 de marzo. Estamos hablando de aproximadamente 10, 15 días entre punta y punta del canal.
¿Pero por hitos específicos o un vaivén así natural?
Tenemos un vaivén que se ha dado porque todos los hitos que han ido ocurriendo, ¿cierto? Las noticias permiten que el dólar tome fuerza, que todos los operadores digan, ok, dado que pasó esto, ahora deberíamos ver el dólar cayendo o debería subir. Entonces, las noticias permiten que estos canales y estas fechas que te estoy dando se vayan jugando a partir de estas noticias. Entonces, ciertamente hay hitos que hacen que el dólar tome cierta fuerza o no hacia alguna dirección. Lo importante es cómo se ha ido respetando el canal. Es que no, este canal no se ha roto. Es decir, el mercado entiende, el mercado, esto lo que te está diciendo es que implícitamente entiende que el precio del dólar debería estar ahí, y está bien que esté ahí. ¿Entiendes?
Oye,
está bien que esté entre los 785 y 825, más o menos.
Oye, en la última semana ustedes han visto interés de gente de afuera en el tipo de cambio chileno. ¿Ha habido algún movimiento excepcional de cara a lo que decía Josefina, que son las elecciones de este fin de semana, o nada novedoso?
No, por ahora no hemos visto muchas cosas novedosas. Se mantiene lo habitual. Y como te digo, yo podríamos esperar movimientos sí para el día lunes, tal vez no tan fuertes como las elecciones anteriores. Hoy día tenemos venimos en una tendencia alcista de las últimas semanas, ¿cierto? Desde los 7.90 que llegó, no llegó a los 7.85, ahí estuvo a 5 pesos, 7.90, y ahora está en 808, llegó a estar en 810. Entonces podríamos ver alzas importantes. Mañana yo creo que va a ser un día importante, de nuevo, no por el dato necesariamente, a menos que salga 50 puntos base y ya se mueve.
Claro, que hubiese un sorpresón así.
Exacto, que hubiese una sorpresa muy importante, pero si no, vamos a esperar a ver qué es lo que nos dicen después en la conferencia, porque ahí nos va a dar luces de qué es lo que va a venir hacia adelante.
Sí. Oye, Mario,
contado lo adelante es lo que importa.
Oye, y respecto a otras monedas interesantes que estés viendo que pudiesen ser una buena oportunidad, más allá del dólar, que es claro lo que uno siempre mira con mayor atención.
Mira, en general moneda, a ver, tenemos todas las monedas se están moviendo muchísimo, sobre todo porque todos los bancos centrales están moviendo sus tasas de interés. Entonces, tenemos los bancos europeos, ¿cierto? El banco en Reino Unido, en Australia. En Australia hoy día, de hecho, en la mañana movieron la tasa de interés a 3.85. Entonces, todos los bancos centrales están constantemente, dada la inflación que vivimos en el mundo, haciendo movimientos en sus tasas, haciendo alzas principalmente, y eso ha hecho que el trading en monedas se vuelva muy interesante y se generan oportunidades todos los días. Entonces, o no todos los días, pero quiero que se entienda, pero prácticamente todas las semanas tenemos movimientos muy interesantes en distintos tipos de monedas, como la libra, como el dólar australiano, como el euro, como el yen japonés, ¿cierto? Y todo eso lo podemos ver en nuestra plataforma. Y sí, también hoy día por en las acciones por el tema de los resultados de la empresa.
Excelente, don Mario, muchas gracias. Un abrazo grande.
Gracias, que estén muy bien, que tengan muy buena tarde.
Mario Ortiz, CCO de Mercados G. Oye, bueno, y hablando de Mercado G, ellos tienen una plataforma extraordinaria que usted le permite comprar y vender dólares desde cualquier parte, y además con el precio más barato del mercado chileno. Está toda la información en mercadog.com.
Oye, y yo te quiero contar que la Scrambler Ducati desde hace unos años ha sido una sensación, el modelo de 803cc con todo el look vintage y tecnología moderna, hondera y juvenil. Está en promoción, créanlo. Precio de lista era 11.800.000 y ahora está en 9.490.000 y además con financiamiento.
Mercado Pago, que es parte de Mercado Libre, te permite pagar en todos lados, ¿eh? Sin acercarte, solamente con el celular, ¡pip! Código QR, muy conveniente. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica. Josefina Ríos.
Sí, antes de irnos, yo parece que hoy día se estrena la segunda temporada del canal del Dr. Camus.
Ah, es hoy día.
Es hoy, sí, tengo entendido. ¿A para qué que hora? Estén atentos. Ahora, pronto.
Ahora, se libera.
Sí, creo que alrededor de las 3:30, 4.
La bestia.
Estén atentos a sus cuentas de Twitter para
esto
saber.
Es,
y de
YouTube,
Instagram.
¿No? YouTube.
Sí, el canal es en YouTube,
claro.
Del Dr. Camus. Y era como ahora.
La bestia.
Para la hora el testigo.
Extraordinario, ya. Un abrazo, doctor.
Chao. Oye.
Los dejamos con Visionario, la historia de Volvo, Gustav Larsson y Asar Gabrielsson.
Qué buenos apellidos.
No puede ser más sueco, sí. Ya. Y luego viene Santiago Adicto.
Chao, hasta mañana.